Abrimos nuestro observatorio del sector inmobiliario, como nos gusta hacer periódicamente con nuestro experto, con José Antonio Lucío, el agente de la propiedad inmobiliaria, el director de Mallorca House. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Gabriel.
Muchas gracias por venir a nuestros estudios y acercarnos a este mundo en el que, más allá de las estadísticas, lo contábamos ayer, hay realidades que tú y tu gente palpáis directamente. Hablamos de la compraventa de viviendas. Dábamos ayer el dato que se hundió en 2021, en el último año, o en la comparación que se hacía en el interanual que establecía el INE, nos hablaba el Instituto Nacional de Estadísticas de un descenso del 28,5%. Y además teníamos el dato del mes anterior, cuando en diciembre ese desplome se situaba tan solo en el 23%, es decir, ha ido a más en el primer mes del presente año. Ya nos pareció un dato significativo, que no sé si decir alarmante, el del 23%, pero ahora hablamos del 28,5% en la estadística, situando a Baleares como la tercera en la que se reduce el mercado inmobiliario, por detrás solo de Canarias y de Murcia.
Bueno, saludamos primero a los oyentes, ¿sí? Desde la calle, con los pies en la calle, porque nosotros estamos siempre en la calle. Un saludo cordial para ellos y además también a vosotros, a Es Radio, porque habéis crecido mucho en audiencia, según he estado oyendo por ahí, muchísimo, lo cual eso es muy bueno, que la gente se fije en una emisora que es de las pocas que nos quedan en las que se puede hablar con libertad. Y ahora pasamos a la vivienda, como tú querías.
Muchas gracias.
Pues la vivienda, sí, efectivamente, claro que se ha desplomado, ya lo hemos comentado otras veces, durante el periodo este que, del año pasado, el 20, de plena pandemia, pues yo creo que en Baleares según los datos que tenemos nosotros, se ha desplomado en un 35%.
Aquí incluso en Baleares, más, fíjate,
un 35%. No un 28%, en Baleares. Tenemos que ceñirnos un poco a nuestro mercado, aunque pintemos algunas pinceladas de fuera, de España. Pero claro que se ha hundido, es cosa completamente lógica. Se ha hundido la vivienda, se han hundido las demandas de vivienda y se han hundido, lógicamente, los precios también, se han sido tocados.
En ese sentido, y hablando de los precios, lo hemos planteado en diferentes ocasiones, pero periódicamente nos gusta hacerlo para los que nos puedan estar escuchando y digan, pues es la oportunidad de invertir. ¿Hay chollos? ¿Hay un descenso en el precio acorde con el descenso de transacciones, de operaciones?
Pues en este episodio que hemos tenido negativo total, pues también hay sus cosas positivas, hay chollos, porque han surgido muchas oportunidades y cosas positivas que podemos sacar como conclusión del coronavirus. Porque hay chollos, ha bajado los precios, ha aumentado el ahorro privado, y en este momento hay chollos tanto en viviendas como en locales, porque las viviendas en este momento pues están aproximadamente un 10% por debajo de hace un año. Datos interanuales. Uh-huh. Los locales pues están en este momento un 30% por debajo del año pasado. Luego hay un chollo pensando en una inversión no a corto plazo, a medio, porque a corto plazo efectivamente los locales y la vivienda se han derrumbado. También se ha derrumbado la renta que pueden dar, que es la rentabilidad. Por eso te digo que son chollos contemplados para los inversores, pero a medio plazo, al tiempo que vamos a tardar en recuperarnos, que son 2 o 3 años.
Hablando de esa rentabilidad.
Hay muchos chollos en este momento.
Hablando de la rentabilidad de los diferentes inmuebles que apuntabas, entiendo que las viviendas, que el precio de los alquileres no ha bajado apenas, como nos señalabas en espacios anteriores. Creo recordar que estamos hablando de eso, de si acaso rebajas en algunos casos del 10% en los precios en general. Otra cosa son los acuerdos adoptados entre propietarios inquilinos, y en el caso de los locales, cuando hay tantísimos establecimientos que han tenido que cerrar, que están vacíos, no sé, y ante un panorama sombrío en la economía y mucha incertidumbre todavía por los efectos de la pandemia, ¿hasta qué punto puede ser una buena inversión también un local comercial frente a lo que parece más lógico, que la vivienda pues no se ha desplomado y va a haber necesidad de seguir ocupando casas? Y en este sentido también la palabra ocupación no tiene un doble sentido, sino que es lo que estamos diciendo, que hacen falta viviendas y que actualmente pues hay muchas viviendas y necesidad, demanda de pisos.
En tema de inversión hay que diferenciar entre vivienda y local de negocio. Es totalmente diferente el tema, ¿no? Las dos cosas han bajado de precio, los locales mucho más. La rentabilidad, el inversor, cuando compra estos productos, busca rentabilidad. Normalmente se buscaban en tiempos normales, hace un año, dos años, se buscan rentabilidades medias de un 5 o 6%. Claro, en este momento la rentabilidad de un local, los locales están dando una rentabilidad que no llega a un 3. Por consiguiente, alguien podría decir, ¿cómo invierto en locales con un 3 que es muy poco? Se puede invertir porque hay que invertir a medio plazo. Los locales recuperarán su posición a la vuelta de 2 o 3 años. La vivienda, por el contrario, es diferente. Está dando en este momento una rentabilidad de un 6% de media. Por consiguiente, y se va a mantener. El incremento de la vivienda subirá la renta, subirá el precio, mantendrá la rentabilidad de cara al inversor. Y el local recuperará su inversión. Luego están también los aparcamientos. Hay mucha gente que invierte en plazas de parking.
Sí.
Las plazas de parking están manteniendo una rentabilidad en torno a un 6%. Y esas también preveemos que mantendrán su rentabilidad porque subirán el precio de la renta paralelo a las subidas que se esperan, que se van a provocar ya desde este año en todos los sectores, tanto en el sector vivienda como en el sector del local de negocio. Va a haber una recuperación ya desde este año. No hay que asustarse. El clima que estamos creando no va a durar siempre. El tema del coronavirus, yo ya lo dije la última vez en el Observatorio de la Vivienda, empezará una pequeña recuperación ya este semestre, y terminaremos el año con una recuperación media de un 10% en precios y en operaciones.
Hablando de operaciones y de otras que hemos apuntado en otras ocasiones, ¿cómo evoluciona el mercado de traspasos? Fundamentalmente estoy pensando en restauración, bares, cafeterías y restaurantes, pero también en hoteles, que nos dijiste que ahí se estaba moviendo bastante.
Sí, los locales, los hoteles hay muchos en oferta, pero vamos a centrarnos en lo que es el traspaso, que va más orientado, básicamente, pues a local de negocio. El 98% de las operaciones. El traspaso es una fórmula muy controvertida, siempre ha sido. Mucha gente, sobre todo el que lo coge, dice, ¿por qué tengo que pagar un traspaso? Pues sí, hay que pagar un traspaso muchas veces razonablemente, en base a que le estás cediendo, porque la palabra traspaso hay que pensar que ha sido eliminada ya en la ley de arrendamientos vigente. No se llama traspaso, sino cesión de contrato. Entonces, tiene su sentido el traspaso, pero en este momento la crisis lo ha derribado totalmente. Lo ha situado que traspasos han bajado a más del 60%. Antes se pagaban traspasos aunque no traspasaras el negocio, simplemente porque cedías un local de negocio que era válido para otra actividad. Y entonces, claro, la mayor parte de la gente dice, ¿por qué tengo que pagar un traspaso si yo no voy a seguir con esa actividad o lo que hay ahí no me vale para nada? Tienes que pagar un traspaso justificado y decente porque te ceden un contrato por los años que restan y a una renta inferior al mercado. Está justificado el traspaso. En este momento no se hacen ni el 10% de traspasos que antes.
Y desde luego lo que se han desplomado son los precios de lo que dices en los traspasos de los establecimientos. Estamos en el Observatorio del Sector Inmobiliario en el Radio 97.1 con nuestro experto, con el agente de la propiedad, director de Mallorca House. Y más allá de la evolución de los precios y de la situación en el mercado, queremos preguntar por la intervención de las autoridades, de los políticos, de los gobernantes, de las diferentes administraciones con sus leyes, con las herramientas de las que ellos disponen. En este caso, las fuerzas de izquierdas en el gobierno de España, pendientes del proyecto que tiene Pablo Iglesias, que dice que es lo que le lleva a no renunciar todavía a la vicepresidencia porque quiere aprobarlo antes de convertirse en candidato a la Comunidad de Madrid, y lo que ya tenemos, que es la ley autonómica, el expropiese, que se ha empezado a ejecutar. Hiciste una primera valoración cuando conocimos la noticia en Es la Mañana de Baleares de la expropiación de las 56 primeras viviendas. Apuntaste a que esto legalmente tiene un difícil encaje porque es un atentado a la propiedad privada y que, por otra parte, tiene el matiz que después apuntó la presidenta Francina Armengol, que decía que, bueno, que o se está con los fondos buitre o con los más necesitados, pero que al final no se trata de expropiar viviendas, sino que solo se dispone, entre comillas, decía ella, durante 7 años de las mismas para ofrecerlas con un alquiler social y que además pagan a los propietarios. Pero lo que tenemos ya, lo aprobó el último Consejo de Gobierno, es el sistema que han establecido. Un jurado va a nombrar a los 6 miembros que fijará el precio de expropiación de uso temporal. El Ejecutivo Autonómico, que preside la socialista Francina Armengol, ha nombrado a estos 6 miembros que de un jurado que será el que determine finalmente el, pre, el precio de la expropiación o del uso temporal de estas viviendas vacías de los grandes tenedores, como les gusta decir a las fuerzas del pacto. Han sido nombradas como presidenta del jurado de cesión de viviendas desocupadas, que así lo han denominado, la arquitecta del Colegio Oficial de Baleares, Inmaculada Salom, como vocales María Ángeles Berrocal, letrada de la Abogacía de la Comunidad Santiago Rivas, técnico facultativo superior, José Francisco Reinés, técnico facultativo superior, Baltasar Nicolau, arquitecto técnico en representación del Colegio Oficial de Aparejadores, y será secretaria Sandra Capyonc. ¿Qué te parece este sistema y la composición del jurado?
Recién anunciado, porque aquí todos son anuncios. Pues me voy a remitir a lo que comentamos en el último observatorio de la vivienda con respecto a la expropiación, que entonces estaba en ebullición el tema. Yo me atreví a catalogarlo que eso eran titulares de prensa, que son muy especialistas los señores de la izquierda. Dar grandes titulares que después se desinflan. La expropiación, ya me atreví también a comentar en aquellos momentos que aquello no era una expropiación. Si leíais la letra pequeña, era una expropiación, no, sino una uso temporal, coger el uso temporal de unas viviendas durante un tiempo, pagado a un precio que además era carísimo. Pues si entonces le llamaba que eso no era una expropiación y que era un titular, lo del jurado lo tengo que catar, para mí, a mi entender, es otro titular más, eso no tiene sentido. El jurado es un jurado de parte, ese jurado en todo caso lo hubiera, por ejemplo, la persona expropiada. Los grandes tenedores tienen derecho a recurrir, van a recurrir. Imagínate que después el juzgado dice, no, hay que coger, discutíamos los precios y nombramos un jurado. Pero este jurado es ilegal, es un jurado de parte. Está formado, me parece, por 5 o 6 miembros, de los cuales 3 son de la administración y 2 el Colegio de Arquitectos y el de Peritos Técnicos Arquitectos. Por consiguiente, no tiene ningún futuro. Esto es como lo mismo que se ha desinflado la expropiación, que ya la misma presidenta de nuestra comunidad ya no habla de expropiación, uso temporal, es durante un tiempo, es tal, hay que llegar a acuerdos, ya veremos estos acuerdos, se tardará mucho en llegar. Eso está totalmente desinflado. Lo del jurado es igual, es otro bluff más. No tendrá ninguna viabilidad porque no está respaldado jurídicamente.
De momento, lo que dicen es que también tienen previsto un gasto de 1,8 millones para este proceso, con el pago medio de 391 euros al mes durante 7 años para cada una de estas 56 viviendas que están inscritas en el registro de viviendas desocupadas de Baleares, que actualmente cuenta con más de 700 inmuebles, que son los que querían poner en el mercado para tratar de paliar la situación que hay. Y a las críticas recibidas por la política, que ha sido calificada por algunos como chavista, empezando por el jefe de la oposición en el Parlamento, el presidente del PP Balear, que le recordaba a las políticas bolivarianas, dijo, del régimen de Maduro, al expropiese, también de Hugo Chávez, se le suma la propuesta de apostar también ir de la mano de la iniciativa privada. Y en este caso, aquí lo hemos contado en diferentes ocasiones y tuvimos ocasión de entrevistar a Javier Cabotá, al promotor inmobiliario. Hay un proyecto que se llama Mallorca Vivienda Joven, un proyecto social de pisos sostenibles, en el que se trata de diferentes promociones en localidades con alta demanda, como son Palma, Llucmajor y Calvià, en los que se ofrecería pisos a partir de 99.000 euros para los jóvenes, pisos de 1, 2 o hasta 3 dormitorios. Y de momento parece que no han encontrado buena acogida en el gobierno y que incluso pueden haber topado con la oposición del Ejecutivo Autonómico. ¿Tú lo entiendes? ¿Entiendes la oposición a este proyecto? ¿Qué consideras que puede aportar en este caso la iniciativa privada?
Sí, lo entiendo, pero muy bien, lo entiendo perfectísimamente. Es que cuando salió ya este proyecto, hace 2 o 3 meses, no sé si llegamos a comentarlo aquí, yo ya no lo veía viable. No lo veía viable porque efectivamente esto es un negocio privado en el cual se está pidiendo ayuda a la administración, en el cual se hablan de unos precios de una vivienda a partir de 90.000 euros, vivienda de un dormitorio, y que por esos precios, teniendo en cuenta que han sido financiados, porque se pide a la administración, que lo tiene muy complicado de hacer, que se recalifiquen terrenos, con lo cual se consumirá territorio, estamos protegiendo el territorio. Eso lo tiene complicado, recalificar el terreno y además regalarlo para que se hagan estas viviendas, con lo cual significa, sobre el precio de una vivienda, pensemos que el 30% es el solar. Si ese solar lo hemos quitado, las viviendas esas las podía hacer la iniciativa privada.
Seguiremos con este caso y con mucho más, porque aquí lo que piden es un decreto de ley para conseguir el interés general para la recalificación de los terrenos, con nuestro experto José Antonio Lucio. Muchísimas gracias, pero se nos agota el tiempo, llegan las noticias. Cuídate y hasta la próxima.
Saludo para todos.